Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El defensor del pueblo Freddy Carrión fue trasladado a la cárcel 4 de Quito para cumplir prisión preventiva por el presunto delito de abuso sexual.
Guadalupe Yori es la presidenta de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2023.
La bancada de asambleístas de UNES insiste en la construcción de una comisión de la verdad.
El COE Nacional ratificó que este jueves 20 de mayo finaliza el estado de excepción en Ecuador. Desde este viernes rige el plan Hoy no circula en Quito.
El gobierno informó que el 99,7% de la población en las Islas Galápagos recibió la primera dosis contra el COVID-19. La inmunización total sería en junio.
El arco de Darwin en el archipiélago colapsó a causa de una erosión natural.
Temas internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la venta de armas a Israel por $735 millones.
El Comité Nacional del Paro de Colombia convocó a una nueva gran movilización para el próximo 19 de mayo.
Con el auspicio de...
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes 17 de mayo de 2021. El puente internacional de Rumichaca en la frontera con Colombia sigue cerrado al paso vehicular y de personas, pese al anuncio del ministro del Interior de Colombia de que se reabriría la frontera este lunes. El anuncio lo hizo el funcionario colombiano en el marco de los diálogos que propicia su gobierno con varios sectores para levantar el paro nacional que rige en el vecino país desde hace casi 20 días. Las autoridades ecuatorianas han decidido reforzar la seguridad en la frontera y solo permitir el paso de camiones de comercio exterior y de personas con problemas de discapacidad desde marzo de 2020, cuando se cerró la frontera. Hoy el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dijo que será el nuevo gobierno el que decida si se reabre o no la frontera común y bajo qué condiciones sanitarias y migratorias especialmente. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con la abogada Joana Moreira. Ella es vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL y con ella hablaremos acerca de este acuerdo entre el movimiento Creo, Pachacuti y la izquierda democrática y de si este permitirá la gobernabilidad en el país.
También estará con nosotros Paola Cabezas, ella es coordinadora de la bancada de UNES. Hablaremos, por supuesto, sobre la creación de la Comisión de la Verdad, en la que insiste en la bancada correísta.
Y con el coronel Juan Zapata, presidente del COE Nacional, acerca de la finalización del estado de excepción en 16 provincias del país este jueves 20 de mayo.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El defensor del pueblo, Freddy Carrión, dejó esta tarde la casa de salud en la cual se encontraba y fue trasladado a la cárcel 4 en Quito para cumplir la prisión preventiva ordenada en el proceso que investiga un presunto delito de abuso sexual, el cual habría ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en violación a las medidas del estado de excepción. Durante una reunión social en el departamento del ex ministro de Salud, Mauro Falconi, en el norte de la ciudad de Quito, el juez del caso, Luis Adrián Rojas, dictó medidas de protección a favor de la víctima, quien es la esposa del ex ministro Falconi. Ella rindió su versión la tarde de este domingo en la unidad de flagrancia ante una fiscal de delitos sexuales. Al sitio llegó la fiscal general Diana Salazar. Por el fuero de corte nacional que cobija a Carrión como defensor del pueblo, la diligencia debía ser ante un juez nacional.
Y en Notimundo La Carta, Silvia Buendía, abogada especialista en derechos humanos, aseguró que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, tiene antecedentes de agresión a mujeres y no es idóneo para ejercer su cargo. Además, dijo que ante los hechos de violencia registrados este sábado 15 y domingo 16 de mayo, en los que se acusa a Carrión de un posible delito de abuso sexual, el funcionario debería renunciar por vergüenza y responsabilidad. Lo dijo así. Escuchemos a Silvia Buendía en Notimundo a la Carta.
En este momento la fiscalía es lo adecuado. Sí, él cuenta con fuero de corte, no para este delito. La investigación es por violencia, abuso sexual, eso tiene que ser, además es un delito flagrante, por eso es que inmediatamente a él lo llevan detenido, y lo que está haciendo la fiscalía es lo adecuado, porque además esto es un escándalo. No se trata solamente del ex ministro de Salud. Recordemos que él en este momento, este señor Falconi, es funcionario público. Él es el director del ACSA. Entonces, si googlean un poco su nombre, esto es peor, porque estamos hablando de funcionarios públicos que están violando la ley seca, el toque de queda, pero que eso es grave. Pero lo gravísimo es la agresión a una mujer. Y es una agresión que la vimos, la vio el país entero. Yo recuerdo en abril del año 2019, yo estuve en un plantón al frente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Hablamos una delegación de mujeres, de organizaciones de mujeres, con Julio César Trujillo, y le enseñamos pruebas de que Freddy Carrión tenía un antecedente de agresión en el tema de violencia de género. Él era, había sido denunciado. Él no podía ser.
Y en otra información, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic dirigirá por primera vez una función del Estado en Ecuador. Con 71 votos, Guadalupe Yori fue nombrada presidenta de la Asamblea Nacional este sábado. La nominación de Yori fue el resultado de un acuerdo entre el Partido Creo, Pachacútic, la Izquierda Democrática y los asambleístas independientes. Yori, quien durante el gobierno de Rafael Correa permaneció 10 meses encarcelada por las protestas en Dayuma, cuando ejercía la prefectura de Orellana, planteó un compromiso por una justicia independiente y eficaz. Escuchemos.
Momentos que el Ecuador atraviesa por una grave crisis sanitaria por la pandemia del COVID, crisis económica, social y tenemos también hasta de representación. Nosotros, los nuevos asambleístas, tenemos ese sagrado deber de devolverle al Ecuador esa confianza en sus instituciones, sobre todo en la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado. Debemos recuperar, como dice la Constitución de la República del Ecuador, que es un Ecuador, es un Estado constitucional de derecho, de justicia, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Nosotros los asambleístas debemos exponer nuestra sincera voluntad de trabajar por el Ecuador.
La nueva presidenta de la Asamblea Nacional dijo también que el movimiento Creo le dio la oportunidad para trabajar en busca de una reconciliación. Añadió que todos los asambleístas trabajarán de manera conjunta con el presidente electo Guillermo Lasso.
Y sobre esto, Notimundo, a la carta, el asambleísta por Pachacútic, Mario Ruiz, puntualizó que no existe un acuerdo de agenda legislativa con la bancada de Creo y aclaró que lo ocurrido en la designación de la presidenta Guadalupe Yori responde únicamente a una adición del voto por parte de los legisladores oficialistas.
Hay que hacer una aclaración. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo en agenda legislativa. Sí, ha sido más bien que la bancada de ni no es bancada, sino los asambleístas que pertenecen al movimiento oficialista se sumaron a última hora a la votación de Pachacútic, a la candidatura de Pachacútic. Y eso nosotros supimos agradecer, la compañera hoy presidenta de la Asamblea Nacional supo agradecer en su momento al presidente de la República electo, que es el representante y el referente de Creo. Entonces, eso sí hay que aclarar, porque sí se escuchan algunas voces en las que se está diciendo que nosotros hemos hecho algún acuerdo. Como acuerdo tenemos con la Izquierda Democrática, que la hicimos frente al país, públicamente firmamos el acuerdo para nosotros, entre la bancada de la Izquierda Democrática y la bancada de Pachacútic, empujar precisamente las leyes que son más urgentes.
Virgilio Saquicela y Bella Jiménez fueron designados para ocupar la primera y segunda vicepresidencia de la Asamblea, respectivamente. También se posicionó a los cuatro vocales para el Consejo de Administración Legislativa, CAL. En esta instancia se desempeñarán Darwin Pereira de Pachacútic, Natalie Arias de El Movimiento Creo, Ronnie Aliaga de la Alianza UNES y Joana Moreira de la Izquierda Democrática. Ella estará con nosotros en una entrevista en pocos minutos más.
Y en Notimundo al día, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, enfatizó que en la designación de autoridades del nuevo legislativo se demostró que existe una gran unidad histórica en la diversidad, en referencia al acuerdo que se consolidó entre Pachacútic, Creo, la Izquierda Democrática y los asambleístas independientes. Sin embargo, mencionó que en el marco de la gobernabilidad no dejarán de lado a las otras bancadas y aseguró que en las comisiones deberán estar representados todos los bloques.
El mismo estuvimos en la Asamblea Nacional con la señora presidenta dialogando sobre este tema. Son 137 legisladores y existen 15 comisiones, por lo tanto, todos los legisladores tienen que estar en una comisión. Es más, creemos de que el Partido Social Cristiano y UNES deberían incluso estar en las directivas de alguna de esas comisiones. porque, reitero, esta es una unidad. Habrán temas en los que podamos coincidir, incluso los 127 asambleístas, como es la lucha contra la corrupción, como es la educación gratuita para los ecuatorianos. Habrán temas en los que vamos a tener disensos, en los que no vamos a compartir, y obviamente tendremos que dialogar. Hay que ir a la cultura del diálogo previa a la discusión de las reformas legales, de todas las leyes, para que sobre la mesa de día, claro, la gente, el ecuatoriano, se entere de lo que está haciendo en la Asamblea Nacional y se propicie esos acuerdos.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. No te pierdas las últimas semanas del Showroom. Descubre cada detalle del mejor proyecto inmobiliario. Vive la vida de tus sueños en I Am Beyond the Stars Baile Park. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú. Y agenda ya tu cita al 098-854-6364. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Si vas a comprar un Volkswagen, que sea en Ecuavagen. Visítanos y pide una prueba de manejo del espectacular Polo Hatchback o el versátil Virtus. Y si buscas un SUV, descubre el T-Cross o el inigualable Tiguan. Todos con los más altos estándares de calidad y seguridad. Pregunta por nuestros increíbles planes de financiamiento. Recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole El Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de julio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole El Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 098-54-6364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Los representantes de Pachacuti, que creo, Izquierda Democrática y Unión por la Esperanza UNES, conforman el Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional. Además, las tres organizaciones políticas, a excepción de la bancada correísta y del Partido Social Cristiano, se aliaron para designar a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Yori.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con la abogada Joana Moreira. Ella es asambleísta de la Izquierda Democrática y vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea. Abogada Moreira, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy. Gracias a ustedes por este espacio de que las familias ecuatorianas puedan escucharme y pueda llegar a ellos con el trabajo que estamos realizando de esta asamblea.
Gracias por su tiempo, asambleísta Moreira. Y quisiéramos saber hasta dónde llega, cuál es el alcance del acuerdo legislativo que logró ubicar en la presidencia de la asamblea la señora Guadalupe Yori y un puesto correspondiente a cada miembro de esta alianza legislativa.
Bueno, como tienen conocimiento, esto se basa en un acuerdo programático en relación con una agenda legislativa que la comenzó el bloque de Izquierda Democrática y el bloque de Pachacuti. Hemos denominado a esta alianza la Alianza por Minga por la Justicia y por la Justicia Social y la Libertad, en la que conformamos 45 asambleístas que quieren ser esa vía alternativa para legislar a favor de las familias ecuatorianas y resolver las problemáticas que viven día a día en base a proyectos, reformas y temas de fiscalización urgente. Invitamos a todos los bloques que forman la Asamblea Nacional y también a los independientes a que se unan y que podamos alejarnos de los extremos que tanto daño o que han causado división en nuestro país. Y en base a eso hemos tenido diálogos tanto con el bloque de UNES, con el bloque social cristiano, con CREO, con los independientes, invitándolos a hacer esa vía alternativa que el país necesitaba. Hemos sido muy sinceros también en comunicarle cada una de las situaciones y cada una de las conversaciones que se tuvo en su momento con los líderes de estos bloques, y fueron justamente aquellos condicionamientos que no hicieron posible que se llegue a un acuerdo el primer día que se instaló justamente para la designación de presidente, vicepresidentes y miembros del CAL. Lo logramos el segundo día. Yo creo que fue un acuerdo exitoso, sobre todo porque comenzaron a dejar intereses personales e intereses partidistas de un lado para lograr que la Asamblea Nacional esté direccionada por una persona que tiene las plenas facultades de poder llegar a la conciliación de todos los bloques que es necesario. Esperamos que en su momento también, como quisimos en un inicio, que se pueda sumar la bancada de UNES, la bancada también de Social Cristianos, porque no se trata de dejar a un lado absolutamente a nadie, porque cada uno de los asambleístas cuenta con la aprobación, con el respeto y con el respaldo a través del voto para ocupar un curul en la asamblea.
Pero asambleísta,
también invitamos a que...
Permítame consultarle, le iniciamos esta entrevista consultándole el alcance de este acuerdo, porque entre asambleístas de la propia agrupación de Pachacuti no hay coincidencias. La presidenta dice que en efecto responde a un acuerdo programático, a una agenda legislativa, pero Salvador Quispe dice que no es así, que fue un acuerdo para ubicar en la presidencia a una mujer amazónica, etcétera. No está del todo claro si Pachacuti, la Izquierda Democrática y los independientes se van a sumar para aprobar las reformas que proponga eventualmente el Ejecutivo luego de consensuarlas, por supuesto.
Bueno, le comento que yo fui parte de la comisión técnica que elaboró este acuerdo programático en el que nos basamos en ejes de ejecución en conjunto para llamar a los demás bloques. Siempre estuvo sobre la mesa este acuerdo programático, esta agenda legislativa, en las distintas reuniones, y es lamentable quizás escuchar de alguno de los bloques que no se basó en un acuerdo legislativo, porque ese fue siempre el primer paso. En base a eso los invitamos siempre, y ustedes, los medios de comunicación, están testigos de que siempre llamamos a unirse en relación con una agenda legislativa, porque es la única forma de lograr un consenso que dure, un consenso que le dé justamente lo que la ciudadanía necesita, que son proyectos, que son leyes, que son reformas, que son temas de fiscalización, que son temas también de llevar a juicios políticos a aquellas autoridades o políticos que han usado mal su poder y lo han usado para enriquecerse ellos mismos. Siempre estuvo sobre la mesa eso.
¿Qué temas están sobre la mesa? ¿Qué proyectos de ley han acordado aprobar en el marco de este acuerdo?
Bueno, en relación hemos trazado los ejes de acción conjunta, que es el tema de educación, de salud, de transparencia, derechos humanos y, bueno, y de trabajo también. Le podemos hacer algo muy puntual porque nosotros siempre queríamos un momento limitar o comenzar a trabajar, y esa agenda legislativa aún está en constante trabajo, porque necesitamos sentarnos también con los diferentes bloques que al final sumaron, como el bloque del socialismo, que fue, creo que ellos se sumaron el mismo día de las votaciones y decidieron apoyar porque Guadalupe Yori sea presidente de la Asamblea Nacional, y en base a eso. Pero tenemos un lineamiento que es el acuerdo programático. Por ejemplo, en el tema de los trabajadores, derogar la ley de apoyo humanitario y crear un nuevo marco legal en el que se respete y se reconozcan los derechos de los trabajadores, pero sobre todo la época y la situación actual que estamos viviendo con la pandemia, que es el teletrabajo, que es el trabajo virtual.
Pero, por ejemplo, en ese punto, asambleísta Moreira, el gobierno tiene planificado enviar un proyecto de reforma al Código Laboral, mediante el cual se van a garantizar, se ha dicho, los derechos de los actuales trabajadores, pero se va a flexibilizar la relación laboral entre los nuevos trabajadores y la empresa privada, fundamentalmente. Es decir, se habla de la posibilidad de la coexistencia de dos normativas legales para permitir un trabajo a las personas que actualmente no lo tienen.
Sí, a ver, la reforma de un código tiene duración, es muy largo, y yo creo que primero debemos concentrarnos en lo necesario y lo esencial, que es derogar la ley de apoyo humanitario y crear un marco normativo, o sea, un proyecto de ley que pueda reemplazarlo, pero obviamente garantizando los derechos. En su momento vamos a tener que trabajar por reformar el Código de Trabajo, claro que sí, porque es un código que no se ha reformado o que se lo ha hecho por encima nada más. Por ejemplo, en el tema, yo soy abogada en libre ejercicio, y vemos como existe mucha vulneración en el tema de las demandas por cobros de letras de cambio, en los que no se puede tener en prenda, por ejemplo, viviendas o vehículos, y cuando terminas este proceso de demanda, al final cambian los bienes a nombre de otra persona y, bueno, te quedas simplemente con la demanda. En el caso de los trabajadores, que no puedes poner en prenda justamente los bienes de tu empleador. Y eso es algo que debe estructurarse, pero va a tomar tiempo, va a tomar mucho más tiempo del necesario para resolver la situación actual, que es la vulneración de los derechos que se está viviendo con las personas que están haciendo teletrabajo, por ejemplo, que no se controla el horario que están ellos trabajando, que no se está reconociendo las horas extras, y que están usando justamente esta nueva modalidad que no está de una forma legalizada o que no está establecida en un marco legal para vulnerar los derechos.
Pero, por ejemplo, usted personalmente, su agrupación política, la Izquierda Democrática, ¿están de acuerdo en posibilitar el trabajo por horas, por ejemplo, vía ley?
No, nosotros no creemos en ningún momento de la flexibilización del trabajo. Estamos en contra de eso, siempre hemos sido un movimiento que ha respetado a los trabajadores que lucha por las causas, y una de las causas principales son eso, son los trabajadores. Por eso es necesario adaptarnos también a la situación actual y saber que el proyecto, la normativa que se crea, sea en función del respeto a los derechos de los trabajadores, como también se reconozca a los empresarios, a los empleadores que están pasando por un momento crítico en el país. Entonces es momento de ponerse justamente en ambos lados y tomar decisiones correctas para que no se afecten ni los empresarios, para que continúen cerrando empresas, para que continúen cerrando emprendimientos, y de una forma poder respaldarlos a ambos, porque ambos son totalmente necesarios y esenciales en este país. Pero no podemos proteger solamente a un grupo y desproteger al otro, porque obviamente va a afectar a la economía de nuestro país.
Se habla también de una reforma a la seguridad social, que es imprescindible para sostener a la seguridad social en el tiempo. Se habla de un déficit actuarial, y eso, a criterio de algunos expertos, significaría, entre otras cosas, el incremento del pago porcentual del empleado, por ejemplo, mensualmente al IES, y la posibilidad inclusive de extender los años de aporte para obtener la jubilación. ¿Ustedes están de acuerdo con aquello?
No, no estamos de acuerdo con aquello, porque, a ver, el IES se ha convertido en una caja chica para los gobiernos, y han usado los recursos para el Estado sin retribuirlos, y el IES no está dando lo que debería proporcionarle a cada uno de sus contribuyentes, que es justamente el tema de salud, de atención, de calidad y de calidez que debe existir, y por eso necesitamos justamente, y nuestro momento de planteamiento era de que esté dirigido por los afiliados, que esté justamente por ellos. ¿Por qué? Porque son de ellos los que dependen sus aportaciones de toda la vida, y es necesario que se pueda garantizar, que se pueda buscar la forma de que sea una institución que de verdad brinde las garantías necesarias a través de las aportaciones, y que los gobiernos dejen de usarlo de esa forma.
Pero ¿cómo hacer sostenible la seguridad social en el país si se dice que existe un bache actuarial? Es decir, los aportes en el tiempo que vamos sumando los trabajadores y los empresarios, los patronos, en este caso, como se les denomina, no van a alcanzar para solventar los seguros que tiene o que contiene la seguridad social, de pensiones, de salud, de mortuoria, etcétera.
Bueno, primero creo que es necesario que los recursos, se pueda hacer una fiscalización de cómo son usados y, bueno, cómo han sido usados durante todo este tiempo, pero necesitamos principalmente una persona que sepa dirigir el IES, que no sea puestos políticos o puestos de poder nada más, y encontrar a alguien que pueda manejarlo de la forma adecuada. Y eso creo que es lo principal, es el comienzo, debemos ir trabajando en marcha, porque lamentablemente no podemos decir que no ha funcionado cuando hemos visto que no ha funcionado porque estaba en las manos equivocadas, porque estaba en las manos del derroche, porque estaba justamente siendo un puesto político, puesto por los gobiernos. Entonces yo creo que es necesario hacer un análisis completo, una fiscalización completa, ir viéndola en el proceso, viendo cuáles son las alternativas para que pueda funcionar, pero la salud en ningún momento puede estar privatizada. Totalmente debe existir el IES y debe buscar la forma correcta de que pueda funcionar. Y yo creo que una más correcta sería que los mismos afiliados estén al mando del IES y que se pueda justamente fortalecer esas instituciones.
Estamos dialogando con la abogada Joana Moreira, ella es asambleísta de la Izquierda Democrática y por esa agrupación política ella representa en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa. Abogada Moreira, se habla también de la necesidad de una reforma tributaria. ¿Ustedes están de acuerdo con la eliminación del ISD, el impuesto de salida de divisas, por ejemplo, que ha dicho el presidente electo, sería bueno irlo reduciendo en el tiempo, si no eliminarlo?
En estos momentos críticos que está pasando el país en relación con lo económico, hay que tomar medidas necesarias para reactivar la economía de nuestro país. Ahora sabemos que el presidente tiene la intención de presentar un proyecto de ley económico urgente. Vamos a tener que evaluarlo en conjunto con todas las bancadas y tomar la decisión correspondiente y oportuna cuando se dé el momento. Le comento que nosotros como bloque de Izquierda Democrática, bueno, estamos conformados por diferentes profesionales de las distintas áreas y estamos desde ahora recibiendo capacitaciones en el tema tributario para estar preparados cuando se presente el proyecto e ir justamente y poder dar justamente aportes necesarios y esenciales. Y estamos justamente ahora, me acabo de desconectar de la reunión con mi bloque para poder estar presente en esta sesión, y yo creo que es importante que todos los asambleístas sepan cuáles van a ser los proyectos que se van a presentar de forma urgente por el gobierno, cuáles son los proyectos necesarios a presentarte en ese momento para que todos podamos contribuir y podamos tomar las decisiones correctas por el país.
¿Qué expectativa tiene usted, asambleísta Moreira, de esta asamblea? ¿Cómo sacarle adelante, especialmente en la imagen tan venida menos que deja la asamblea saliente?
Con el cambio generacional, con incluir a personas de todos los sectores que puedan tomar decisiones. Yo siempre he dicho que no se puede tomar decisiones sobre la ciudadanía sin que la ciudadanía esté pendiente y sin que ella pueda participar de forma directa. Ahora tenemos una participación bastante importante, los jóvenes en la política. Yo tengo 25 años y sé que también hay muchos asambleístas que tienen esta edad un poco más, y que existen representantes de los sectores, de los trabajadores, de los gremios, de los productores, y necesitamos una asamblea de verdad diversa en la que se pueda tomar decisiones sin afectarlos y que ellos estén justamente relacionados en la toma de las mismas. Podemos hacerlo, bueno, creo que lo hemos demostrado ya, que al final, en el segundo día, claro está, hemos tomado una decisión acerca de quién dirige la asamblea, nos hemos desprendido de posiciones personales. El Partido Izquierda Democrática desde un inicio de aspirar a una presidencia, pudiendo tener la posibilidad de hacerlo y en su momento de haber sido ofrecida por los distintos bloques, pero hemos apoyado a Pachacuti para que ella la tenga. Creemos que es necesario que ellos puedan liderar la Asamblea Nacional y en conjunto trabajar con los demás bloques. Le hemos comunicado a la ciudadanía paso a paso lo que ha estado pasando en este transcurso de los diálogos, de negociaciones o de pactos, que no debe ser considerado como algo negativo, sino como algo esencial para poder llegar a estas alianzas estratégicas. Y bueno, vamos a ir demostrando poco a poco que sí hay jóvenes, sí hay personas de las distintas edades, hombres, mujeres, que ahora son asambleístas y quieren velar por los derechos de los ecuatorianos, que quieren justamente impulsar a nuestro país a días mejores, un futuro próspero a nivel nacional. Y poco a poco esperemos, de verdad, yo espero muchísimo que al final del periodo de 2 años en el que soy parte o vocal del CAL, pueda mostrar que la política sí se la puede hacer de forma positiva, constructiva, y que se puede aportar desde el área en que estamos. Pero también es necesario que los ciudadanos sepan y reconozcan que ellos deben estar involucrados con cada uno de sus políticos, con cada uno de sus legisladores, que estén pendientes de cada una de las acciones que se tomen. Y como les he dicho, y siempre lo manifiesto en los medios de comunicación, no puedo trabajar sola sin trabajar con mi pueblo, sin que él esté conmigo presionando también desde las calles por situaciones quizás que no se logren consensos o mayorías, pero que sean necesarias de pasar por la Asamblea y a través de su aprobación. Así que la política y la credibilidad de la Asamblea la vamos a levantar juntos, vamos todos los días a intentar que los ecuatorianos confíen en nosotros, confíen en políticos que sí queremos hacer el bien y queremos construir un país mejor. Y creo que lo estamos demostrando, esperamos continuar con este mismo ritmo y que los asambleístas sigan la misma línea que estamos siguiendo nosotros.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, hay mucha expectativa en el país entero respecto del desempeño de esta nueva asamblea, su interrelación con el Ejecutivo y la posibilidad de caminar hacia adelante. Queremos agradecer a la abogada Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática y flamante vocal del CAL. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, pase muy bien.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de julio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Hay amigos que lo tienen todo para hacer de cada momento el más entretenido. Nuevo T-Cross, ahora desde 24,990, con sunroof panorámico, botón de encendido y apertura sin llaves, con máxima conectividad y seguridad. Propia del mejor SUV de Latinoamérica. Querrás que sea parte de tu vida.
Tu Volkswagen está en ASA. Encuéntranos en Ambato, Avenida Ceballos, Avenida Manuelita Sáenz, Riobamba, Avenida de la Prensa, Cumbayá, Avenida Interoceánica, Quito Sur, Avenida Pedro Vicente Maldonado, San Rafael, Calle Isla Isabela y Manta en la Avenida 4 de Noviembre.
Volkswagen.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este jueves 20 de mayo finalizará el toque de queda y el confinamiento focalizado en las 16 provincias del país. Esta medida tiene relación con el decreto 1291 emitido el pasado 21 de abril por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. En una rueda de prensa, el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Ricardo Bisueta, informó que las medidas implementadas han sido efectivas y que existe una tendencia a la baja de contagios con una reducción de 952 casos.
Cantidad de pacientes de contagios de 9.392 y con un, lo que equivaldría prácticamente a un 33.67%, ¿no? Mientras que al 8 de mayo ya tenemos una tendencia a la baja de 6.228 casos y a esta presente fecha hemos reducido a 5.076 casos, que equivaldría a un menos 45% de reducción del caso de los contagios, ¿no? O sea, prácticamente estamos observando que con las medidas del estado de excepción aplicadas, el número de contagios sí tiene una tendencia muy marcada hacia el descenso, ¿no?
Y ante esto, la alcaldía de Quito anunció que desde este viernes 21 de mayo regresará el régimen Hoy No Circula, es decir, la movilidad de los autos será de acuerdo con el último número de la placa.
Y este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que la totalidad de la población mayor a 18 años en las Islas Galápagos ha accedido ya a la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones del primer mandatario.
En las Islas Galápagos nosotros tenemos reservadas ya la segunda vacuna, pero se ha vacunado ya a la totalidad de los galapaguenses. Eso es una buena noticia. No olvidemos que Galápagos es la joya de la corona del turismo nacional y hay que ponerle todo énfasis en atenderlos. Ya le corresponde a quienes integran el nuevo gobierno, a quien el señor presidente electo designe para hacer el seguimiento de la vacunación. Nosotros vamos a llegar el día 24 a no menos de 1.800.000 personas vacunadas. La verdad es que siempre nos habíamos puesto un propósito mayor. Únicamente Pfizer y COVAX nos han permitido, el sistema COVAX nos han permitido tener vacunas. Luego hicimos el convenio con la farmacéutica que hace Sinovac y también nos ha entregado 1.000.000 de vacunas, pero ofreció entregarnos 1.000.000 a fines del mes pasado. Nosotros dejamos contratados 20.000.000 de vacunas, es decir, como para que el gobierno entrante pueda cumplir con su propósito.
Y hablando de vacunas, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, autorizó la importación de la vacuna rusa Sputnik V a Ecuador. El anuncio se dio luego de los acercamientos realizados por el presidente electo Guillermo Lasso y la embajada rusa en nuestro país. Lasso anunció que su administración firmará un acuerdo de provisión de esos antígenos para fortalecer su plan de inmunización.
Además, este lunes el presidente electo Guillermo Lasso indicó que Viviana Amaino será la ministra de Telecomunicaciones y Gustavo Manrique, secretario de la cartera de Ambiente. Maino es especialista en asesoramiento legal en materia de participaciones público-privadas y ha participado en concesiones de infraestructura y servicios públicos en transporte, portuario, aeroportuario, energía y telecomunicaciones, entre otras. En tanto, Manrique es ingeniero agrónomo y ha desarrollado su carrera profesional en diferentes empresas socioambientales y agrícolas y cuenta con amplia experiencia en participación como presidente de directorios de organizaciones.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El gobierno de Estados Unidos aprobó una venta de armas por un valor de 735 millones de dólares y a Israel en un acuerdo que ve la luz en plena escalada de tensiones entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas de la Franja de Gaza. El acuerdo que plantearía la entrega de armamento de precisión fue notificado por la administración de Joe Biden al Congreso el pasado 5 de mayo, una semana antes de que comience el nuevo conflicto entre Israel y Palestina.
Los candidatos independientes son los grandes ganadores en los históricos comicios de este fin de semana en Chile, los mismos que se celebraron para elegir a la convención encargada de redactar la nueva constitución chilena y suplantar la de la dictadura de Augusto Pinochet. Con el 99,91% de los votos escrutados, los independientes logran casi un tercio de los puestos. Con ese conteo, la candidatura de la derecha oficialista, respaldada por el presidente Sebastián Piñera, se queda con 37 escaños, lejos de los 52 necesarios para influir en el contenido de la nueva Carta Magna y poder vetar artículos.
El Comité Nacional de Paro en Colombia, uno de los promotores de las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril, convocó a una nueva gran movilización para el próximo 19 de mayo en rechazo a la brutalidad policial y a las políticas del gobierno del presidente colombiano Iván Duque. El anuncio se dio en la víspera del inicio de las negociaciones con el gobierno colombiano con el objetivo de tratar los temas que dieron origen a las manifestaciones.
El líder opositor Juan Guaidó aseguró este domingo que conversa con una delegación de Noruega para que visite lo más pronto posible Venezuela, a fin de que avance como mediador en una posible negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Este acercamiento tiene el objetivo de alcanzar un acuerdo que lleve a elecciones justas. Guaidó también anunció que conversa con los partidos políticos y sectores de la sociedad civil para designar a sus representantes en la posible mesa de negociación y señaló además que espera publicar los nombres de ellos en esta misma semana.
Notimundo. Información inmediata.
Últimas semanas del showroom, iniciamos una nueva etapa en I Am Beyond Stars by Le Parc, la de construir tu sueño. Ven y conoce todos los detalles de tu nuevo departamento u oficina. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámenos ya al 098-475-3529.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El Fútbol Club Sochi del ecuatoriano Cristian Noboa empató 0-0 frente al FK Jimki. De esta manera, su club terminó cuarto y obtuvo un boleto para competir en la UEFA Europa Conference League 2021-2022. El Sochi hará su debut europeo y comenzará desde la segunda ronda de clasificación. El equipo de Noboa completó esta temporada 53 puntos, producto de 15 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Un total de 30 jornadas, de las cuales Noboa participó en 28 y anotó 12 goles, según datos de la Russian Premier League en su sitio web oficial. El ecuatoriano milita en el fútbol de Rusia desde febrero de 2007 y su primer club fue el Rubin Kazán. En las 5 temporadas que jugó allí, el zar disputó la Copa Intertoto de la UEFA, la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Con el Dinamo Moscú participó en la UEFA Europa League y las rondas preliminares. Con el Rostov también jugó la UEFA Champions League, las rondas preliminares del mismo torneo y la UEFA Europa League. Con el Zenit participó en la UEFA Europa League y las rondas preliminares.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo, la radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La bancada legislativa de UNES exige que se conforme una comisión de la verdad para que se revisen los procesos judiciales en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana, entre ellos Rafael Correa y Jorge Glass.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
La bancada de UNES y el Partido Social Cristiano se quedaron fuera de una mayoría legislativa que logre ubicar a un presidente en la asamblea de una de estas filas. No obstante, la idea de conformar una comisión de la verdad no ha sido abandonada por la agrupación UNES. Ahora mismo está en línea directa la licenciada Paola Cabezas, asambleísta de esa agrupación política y coordinadora a la vez de esa bancada. Licenciada Cabezas, bienvenida a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
¿Qué tal, Freddy? Un saludo para usted y para todos quienes nos ven y nos escucha a través de FM Mundo.
Gracias por su tiempo, asambleísta. ¿En qué fundan la necesidad de crear una comisión de la verdad? Dicho sea de paso, según operador político del movimiento, creo, este tema fue el que terminó rompiendo un preacuerdo con UNES y el Partido Social Cristiano junto al movimiento oficialista.
¿Quién es el operador político del movimiento, creo?
Entiendo que el señor César Monge.
Bueno, vamos a partir por algo muy importante, mi estimado Freddy. La Comisión de la Verdad es un instrumento o es una de las propuestas que estaba tanto en nuestro plan legislativo como en nuestro plan de gobierno. Para nosotros es muy importante que se establezca la verdad como un ejercicio claro para el fortalecimiento de la democracia. No es posible, bajo ningún concepto, creer que es posible avanzar en el país del encuentro, que es justamente el que nos ha invitado el señor Guillermo Lasso, si no se establece la verdad como un ejercicio permanente de construcción de la democracia.
La verdad, además, ¿según quién?
El señor Guillermo Lasso también, dentro de su propuesta de campaña, hablaba de una comisión de la verdad. Ahora escucho también a un legislador que es justamente aliado de la bancada de gobierno, que también habla de una comisión de la verdad. Entonces, primero, no es que estemos desconectados ante una necesidad que tiene la misma población, el mismo Ecuador, el país, para conocer verdades, sobre todo sobre varios hechos que se constituyeron como verdades a medias y que necesita el Ecuador saber. Por ejemplo, hablaron de 70 mil millones de dólares que se habían fugado del país, que se habían robado todo. ¿Usted cree que una organización política a la cual se la ha acusado permanentemente de actos que no hemos cometido, y estamos llamando a esa comisión de la verdad para que se investigue justamente eso, para que se investiguen los supuestos sobre...
Ya lo ha hecho la justicia, lo está haciendo la justicia.
Para que se investigue el tema de Contraloría, que en realidad parece que eso no toma la atención de los titulares, pero tenemos a un contralor preso, tenemos a un contralor que está siendo acusado por delincuencia organizada, y parece que para nosotros eso no es importante. ¿No cree usted?
Seguramente se enteró por los medios de comunicación que el contralor está preso. No sé por qué dice que no lo toman en cuenta.
No, hablo en el sentido, Freddy, porque primero, no hay que satanizar un instrumento que lo utilizó el gobierno del señor Lenín Moreno, que a mí me encantaría también que desde los medios de comunicación se pregunte cuáles fueron los resultados de esa comisión de la verdad que armaron con la OEA, en donde pagaron con recursos públicos a personas que vinieron desde el exterior supuestamente a levantar información para saber dónde estaban los recursos de la malversación de fondos que han venido diciendo durante todo este tiempo. Yo creo que deberíamos empezar también por eso, porque las comisiones de la verdad, primero, no son desconocidas para nosotros. Son instrumentos que los utilizó Moreno para, supuestamente él, para el mismo ejercicio, y que nosotros también estamos pidiendo, y no pidiendo, está dentro de nuestro plan legislativo, hacer una comisión de la verdad que permita transparentar todas estas verdades a medias que se han construido durante todo este tiempo. Ahora bien, Freddy, usted preguntaba sobre el tema de los casos judiciales. Yo quiero decirle algo muy claro, y creo que eso lo conoce todo el país. El compañero Rafael Correa ha sido claro y ha dicho: yo no quiero ni amnistía, ni ningún instrumento
no que cabe la amnistía.
Permita desviar, exactamente, gracias, que permita desviar la atención, sobre todo cuando una persona que se considera inocente, y nosotros creemos en su inocencia, evidentemente necesita que la justicia, y ahí sí vuelvo y le tomamos la palabra al señor Guillermo Lasso, porque él dijo en varias intervenciones temas que nos parecen muy importantes. Primero, yo no llego con una lista de perseguidos políticos, y no voy a meterle la mano a la justicia. Esas son declaraciones muy fuertes, Freddy. ¿Sabe por qué? Porque el señor Guillermo Lasso está reconociendo que en el país sí hay perseguidos políticos, y también está reconociendo que el poder de turno o el presidente de la República le metió la mano a la justicia para perseguir a
opositores. Seguramente se refería al gobierno del expresidente Correa.
Entonces, bueno, usted ya está haciendo elucubraciones, Freddy, pero esa no es la idea. La idea es justamente tomar como referencia varios elementos que han venido desde la misma posición política del señor Guillermo Lasso para hablar de esta comisión de la verdad. Entonces, no he escuchado las declaraciones del señor César Monge, porque al inicio decían que se había roto el acuerdo por la posición que había tomado el señor César Ron. Ahora dicen que es por el tema de la comisión de la verdad. Bueno, habría que ponerse de acuerdo en realidad para que la ciudadanía entienda qué fue lo que pasó. Pero en ese ámbito, Freddy, nadie. Imagínese usted, que es periodista y comunicador. Yo también, ahora evidentemente desde la política, pero también formada en el periodismo y la comunicación, para nosotros la verdad es fundamental. La verdad es como el agua para poder vivir. No podemos negarnos a la verdad. Y la verdad
según quién, permítame insistirle.
Pero Freddy, es que de eso se trata. No se trata la verdad de la Revolución Ciudadana, o la verdad de los medios, o la verdad de los anticorreístas, o la verdad, no. La verdad es una sola, y esa verdad debe salir de una comisión. Ahora bien, que establecen las mismas Naciones Unidas los protocolos cómo conformar esas comisiones. ¿Quiénes intervienen en esas comisiones? Personas que tengan evidentemente los perfiles correspondientes para que puedan hacer no solamente seguimiento a temas de índole administrativa, porque aquí no solamente estamos hablando de los casos que para nosotros deben ser revisados, pero no es eso. Eso no tiene que ver nada con meterle la mano a la justicia, como mucha gente lo ha dicho.
Eso es minar la credibilidad de las autoridades de justicia, el trabajo de la fiscalía, el juzgamiento de un juez o de un tribunal. Si dice algo en contrario, una comisión que no tiene nada que ver, que no forma parte de un ordenamiento jurídico en un estado.
Mire, yo creo que sí es importante, Freddy, y sin ser yo jurista, pero es evidente que, por ejemplo, en un caso como el de Odebrecht, que es una empresa que en la región se la reconoció como una empresa que utilizaba mecanismos para justamente corromper a los sistemas públicos para obtener contratos. Es increíble que solamente en el Ecuador la empresa Odebrecht no haya sido investigada ni que haya sido acusada. Entonces, Freddy, solo le pongo ese como elementos porque sí es importante, y vuelvo y le repito, no es la verdad nuestra, no es la verdad suya, no es la verdad, es la verdad es única, la verdad es una sola, y esa es la que debemos nosotros procurar construir para que en este país del reencuentro en el cual el presidente electo Guillermo Lasso nos ha invitado a involucrarnos, pues yo creo que es necesario también generar un manto de verdad en torno a esos temas.
Me da la impresión que eso es más bien lo que debilita las instituciones del Estado, la poca credibilidad que tenemos en ellas y la sobreimposición de instituciones que no forman parte del organismo jurídico del Estado.
Eso sería lo deseable, mi estimado Freddy, pero desafortunadamente, a partir primero de la misma consulta popular que llamaba la reinstitucionalización del país, usted puede ver todo lo que ha venido sucediendo a raíz de ello. Imagínese lo que está pasando hoy dentro de la Asamblea Nacional, una atomización de varias bancadas que ninguna logra tener una mayoría, y usted sabe lo que pasa cuando hacen el cambio de método para que supuestamente haya mayor representación, pero usted puede ver lo que hoy sucede en la Asamblea Nacional. No quiero yo llegar al punto de decir que aquí haya existido puestos ni repartos, no me consta, pero evidentemente usted ve la inestabilidad que hay en la Asamblea Nacional justamente por eso, porque un presidente de la República debería llegar a la Asamblea con una mayoría que le permita generar la gobernabilidad y llevar a cabo las leyes que le permitan tener la posibilidad de materializar su plan de gobierno.
Como ocurrió durante los 10 años del expresidente Correa.
Mire, Freddy, usted puede verlo, insisto, yo le estoy poniendo un ejemplo de cómo han deteriorado las instituciones, y no estoy diciendo que esté mal. Nosotros somos en este momento la primera fuerza política dentro de la Asamblea Nacional. Nos acompañan 3 millones de electores que nos permiten estar allí en su representación. Sin embargo, esta conformación de esta nueva mayoría dejó a la primera fuerza política dentro de la representación de autoridades dentro de la Asamblea.
Tomando en cuenta que 2 errores no hacen un acierto, lo mismo ocurría cuando era una mayoría aplastante en la legislatura, el movimiento Alianza País, cuando cogobernaba con el expresidente Correa, y ahí estaba todo muy bien.
Bueno, Freddy, si para usted eso justifica lo que pasa actualmente en el país, creo que no estamos entendiendo que eso no ayuda.
No justifica, ayuda. Solamente le estoy trayendo a colación nada más el tema.
Mire, yo le voy a hablar, yo soy coordinadora de esta bancada, yo soy coordinadora de la bancada UNES, en donde estamos 49 asambleístas que tenemos el respaldo de más de 3 millones de ecuatorianos para estar allí siendo su voz. Nosotros creemos y queremos que desde la Asamblea Nacional, más allá de lo que pasó el día sábado, ya está, el día sábado se eligieron las autoridades, se armó una nueva mayoría, felicitaciones a la presidenta, a todas las autoridades electas. Ahora viene la conformación de las comisiones. Esas comisiones, mi estimado Freddy, quienes nos ven ahora, son las que van a trabajar y le van a dar productividad a la Asamblea Nacional, porque usted sabe que en las comisiones se discuten los proyectos de ley, es allí donde se construyen en realidad las leyes que llegan al pleno para ser discutidas y aprobarlas. Si en esta composición de las comisiones pretenden dejar por fuera a una de las bancadas,
que no pueden.
Tiene 3 millones de electores.
Legalmente están obligados a formar parte todos los bloques legislativos de la Asamblea, eso sería ilegal.
Exactamente, Freddy. Entonces, en este momento, hasta para el mismo funcionamiento de la Asamblea Nacional, para que la misma presidenta pueda mostrar luego de 2 años que termine su periodo la productividad de la Asamblea Nacional, tiene que reconocerse la diversidad de 137 legisladores que vienen con evidentemente sus planes legislativos, que vienen con planes que le tienen que responder a sus electores. Entonces, creo que en ese sentido hay que dejar el odio, hay que entender que este momento hasta el mismo presidente de la República requiere una asamblea que se conecte con el pueblo, y no por él, por los ecuatorianos, Freddy. Por el amor de Dios, tenemos problemas graves de falta de empleo. La gente necesita un plan nacional de vacunación urgente, y nosotros, no es demagogia, entiéndase, nosotros somos demócratas y entendimos que el señor Guillermo Lasso ganó y a él le tiene que ir bien, porque si le va bien a él, significa que se va a poder vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días y vamos a tener inmunizado a los ecuatorianos que van a poder ir y trabajar. Y eso permitirá que el plan de desarrollo económico productivo que requiere el país se ponga en marcha. Por Dios, estamos llegando a un nivel en donde todo depende de cómo discuten los políticos, porque las decisiones de la asamblea del sábado fueron los políticos, perfecto. Tomaron la decisión que tomaron. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Quién está hablando de la gente, Freddy? Entonces yo sí creo que es importante hasta para contribuir, y lo digo de buena fe porque nosotros somos un bloque que en su mayoría somos gente joven, gente nueva, con capacidades y que hemos venido a aportar a la Asamblea Nacional. Insisto, se vería una fotografía terrible si intentan desconocer a una fuerza política que viene a sumar, porque tenemos electores que nos eligieron y tenemos que responderles a ellos desde la Asamblea Nacional.
Claro que sí. La actuación de cada uno de los legisladores, de cada una de las bancadas ya en la sustanciación de cada proyecto de ley, en la aprobación de las leyes que necesita el país, allí se va a legitimar la elección de cada uno de los miembros actuales de la Asamblea, no solo de su bloque legislativo, sino de todas las bancadas asambleísta Cabezas. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted de cómo piensa que debe salir adelante la imagen del primer poder del Estado tan venida menos con la Asamblea que acaba de concluir su periodo?
Bueno, primero, reconociendo que somos diversos, reconociendo que ninguna bancada de por sí ha logrado una mayoría. Usted ve cómo se han configurado las fuerzas para poder justamente elegir las autoridades. ¿Qué hay otra cosa, Freddy? Cuando había el acuerdo y eso quiero aprovechar, no era reparto, tongo, espacios en el gobierno, no, es exactamente el mismo ejercicio que la bancada de gobierno está haciendo con la izquierda democrática y Pachakutik, era un acuerdo similar para la conformación de las autoridades de la Asamblea Nacional. Cuando se trataba de un acuerdo así, abierto, transparente, con nosotros, eso era reparto, tongo y todo. Cuando se trata de esta sí es una alianza democrática por el país. Entonces, eso sí nos preocupa, el estigma, el que no se esté entendiendo que necesitamos, por el bien del país, entender que la Asamblea es diversa, que hay varias voces, que necesitamos sumarnos, porque la primera función del Estado, que es aquí donde se legisla, donde se hace la política pública para que se materialice en la calle, en la gente tiene que sentir que esta Asamblea le es útil. Entonces, si no nos ponemos al tono de lo que hoy está exigiendo la gente de la calle, el desempleado, la mujer madre soltera que está en este momento sin trabajo, que seguramente está siendo violentada, todos los temas que tenemos de índole social, no los llevamos a la asamblea para traducirlos en leyes y que la gente diga, por Dios, ese asambleísta trabaja por mí, me representa, habremos perdido una oportunidad histórica, Freddy. Así que este llamado va para todos los legisladores. Ya, señores, ya se eligieron las autoridades, perfecto, ya está. Tenemos que poner a trabajar a la asamblea. Una asamblea debilitada no puede ser en este momento el circo en que lo están pretendiendo convertir. Nosotros nos oponemos a ello.
Le tomamos la palabra, asambleísta, y a la vez le agradecemos por habernos atendido esta tarde. La licenciada Paola Cabezas, asambleísta de UNES y coordinadora de esa bancada legislativa. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, Freddy. Un abrazo, una linda tarde para usted y todos quienes nos ven y nos escuchan.
También para usted. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida.
FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Si vas a comprar un Volkswagen, que sea en Ecuavagen. Visítanos y pide una prueba de manejo del espectacular Polo Hatchback o el versátil Virtus. Y si buscas un SUV, descubre el T-Cross o el inigualable Tiguan. Todos con los más altos estándares de calidad y seguridad. Pregunta por nuestros increíbles planes de financiamiento. Recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.molelcardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 0988-546364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este lunes, en rueda de prensa, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, ratificó que no se solicitará un nuevo estado de excepción al presidente de la República, Lenín Moreno. El estado de excepción finalizará este jueves, 20 de mayo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al coronel Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Coronel Zapata, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen. Un saludo a toda la audiencia.
Como lo dije hace un momento, finaliza el estado de excepción focalizado que inició el pasado mes de abril, el 21 de abril, y a la hora de revisar los resultados de esta medida, la información es contradictoria. Por un lado, el gobierno, ustedes aseguran que ha sido positivo, que los hospitales se han oxigenado. Sin embargo, por el otro lado, cuando hemos entrevistado a representantes del gremio de médicos, los resultados cambian y se mantiene la información de que los hospitales se encuentran saturados, que todavía hay unas largas listas de espera. Ya lo vimos, por ejemplo, la semana pasada con relación al hospital Quito Sur del IES, al Eugenio Espejo, que por cierto también existe en ese hospital una denuncia grave de falta de medicamentos justamente para tratar el coronavirus. A la hora de revisar estos resultados, ¿en base a qué podemos decir que sí han sido efectiva, que ha sido efectiva esta medida?
María del Carmen, en datos oficiales. Muchas veces yo lo que les he pedido a la ciudadanía es que siempre que vamos a dar un concepto o un criterio, pues manejemos las cifras y los datos oficiales que están y son verificables, al menos los del ECU están en el Power BI, la otra es información que sale en la infografía. Mire, nosotros la tasa de crecimiento de contagios que venía obviamente siendo exponencial, cuando tuvimos el estado de excepción empezamos con 9.392. Al primer corte, que fue la última actualización del tema sanitario, tuvimos 6.228, una reducción del 33.6%, y ahora en la actualización son 5.076, una reducción del 45%. El tema de la capacidad hospitalaria, recuerde que nosotros solo en el sistema ahí empezamos con 414 a la espera de una UCI.
Así es.
Y venía creciendo a un 42%, porque las dos cifras anteriores eran 235 y 291. Cuando tomamos las medidas, obviamente bajaron a 282 y ahora en el corte están en 191, que si no se hubiera tomado medidas y seguía la tendencia fácil, estábamos sobre las 600 personas a la espera de una UCI. Entonces, esos datos, y le vuelvo a insistir, mi querida María Carmen, aquí no se trata de hacer, obviamente, controversia con nadie, porque si le va mal a las cifras del COE Nacional, le va mal al país. O sea, no creamos que estamos en las veredas del frente, todos estamos del lado que tenemos que buscar salvar vidas. Así es que, ahora, el dato contundente, el de hoy, es que la tasa de reproducción, el RT que llaman, que es un dato muy sensible, que mire, cuando iniciamos nosotros las medidas teníamos más de 12 provincias sobre el 1. La norma pide que bajo el 1 son condiciones, digamos, sanitariamente adecuadas o condiciones técnicas. Cuando hicimos el corte anterior, nosotros teníamos ya solo dos provincias sobre el 1, que eran Carchi e Imbabura. Ahora, todas están en verde, todas están bajo el 1. Y quizás si usted se pone a tomamos el caso de Pichincha, empezamos con 1.05, ahora en el corte anterior ya tenía 0.95 y ahora 0.83. Carchi era una de las provincias que en la anterior evaluación sanitaria estaba sobre 1, eso empezó con 1.33, en la anterior estaba con 1.05, es decir, era una de las dos que estaba sobre el 1, ahora está con 0.95. Y tenemos, por ejemplo, los casos de Zamora, que es el caso quizás más marcado en cuanto a los valores que nosotros teníamos. Tenía 1.26, en la anterior 0.71 y ahora 0.55. Es decir, están todos en verde. Si esto, que son datos oficiales del Ministerio de Salud, que es el ente rector de la salud del país, y que son datos que están sujetos a auditorías, a todo lo que se tenga que hacer, yo tengo que obviamente tomar los datos de la fuente oficial. Pues si estos datos no son alentadores, pues María del Carmen, me preguntaría qué lo son. Lastimosamente hay sectores que buscan quizás aguantar una decisión o un pedido, porque nosotros, ¿por qué nos alegra esto y nos genera un poco de esperanza, María del Carmen? Es porque no necesitamos tomar medidas radicales, como nos pedían ciertos sectores, de confinar totalmente entre 25 o 30 días, sino con una medida mixta en el equilibrio de la economía. Y los sanitarios han podido conseguir datos que son sumamente esperanzadores, pero no significa que debemos ser triunfalistas o que hemos ganado todo, porque la pandemia sigue.
Así es.
Si nosotros relajamos medidas y creemos que el 21 termina todo y vuelve a un estado normal, es el peor error que podemos cometer, porque esto puede ser contraproducente y podemos regresar al nivel cero o más atrás de lo que empezamos en este estado de sesión. Así que pedirles, por favor, seguir manteniendo la prudencia, la bioseguridad. Yo, por ejemplo, con esto termino, María del Carmen, yo quiero felicitarle al país y especialmente a la provincia de Pichincha y Quito. Este fin de semana todas las incivilidades a la baja, ¿no? Todas. Las fiestas decrecieron en el 42%. El tema de aglomeraciones decrece en el 20%. Libadores y escándalos en el 20 y en el 18% respectivamente. Entonces, gracias a Dios, la gente entiende que esta es una causa común. Hay incivilidades, pero cada vez son menores, y esto nos debe dar también cierta tranquilidad, pensando de que podemos, obviamente, con causa común, conseguir resultados positivos para el país, ¿no?
Se podría decir que se cumplió con el objetivo propuesto. Ahora, ¿cuál era ese objetivo? Porque en realidad nunca quedó claro si se había, antes de pensar en tener esta medida, si se había puesto un objetivo, me refiero a un porcentaje de reducción en las camas de hospitalización, tal vez reducir el número de contagios, disminuir, por cierto, el número de fallecidos, de lo cual no hemos hablado en este momento. Objetivos claros, me refiero, no solamente después de esto hacer un análisis y decir, bueno, hemos reducido en tal cantidad las camas de hospital, sino en realidad haber tenido un objetivo antes de iniciar el estado de excepción y saber si ese objetivo finalmente se cumplió, porque no sería un objetivo a corto plazo, sino un objetivo a mediano plazo, que es lo importante en este momento para ir cortando los contagios de este virus del COVID-19.
María Carmen, el objetivo central es salvar vidas. En eso tenemos que estar claros, y esa evaluación la vamos a hacer el día 20, porque la dinámica de la crisis determina. No es que usted tome una medida ahora y mañana ya reducen los números de fallecidos, no, porque hay una secuencia. Se contagia, obviamente va a una UCI y lastimosamente después fallece. Por eso es que entre 3 o 4 semanas se puede saber la injerencia efectiva de las medidas. Por eso no lo hemos dado hasta ahora y se lo daremos el día 20. Pero que usted haya reducido el 67% de la capacidad hospitalaria de personas esperando una UCI, esto yo creo que cualquier objetivo supera el objetivo optimista que se tenía. Porque recuerde usted que efectivamente usted hablaba del Quito y el Sur. Es uno de los hospitales como cuantos que son los centinelas, ¿no es cierto? Son los grandes hospitales que reciben inclusive, y que de ellos la oxigenación es mucho más lenta porque reciben inclusive personas de otras provincias. Y como nosotros teníamos todo el sistema hospitalario a nivel nacional colapsado, no teníamos cómo oxigenar estos hospitales. Entonces, si usted ya va aperturando en provincias cercanas hospitales, pues ya se puede poder empezar a enviar personas de estos hospitales y nos permiten esa oxigenación que necesitamos. Yo vuelvo a insistir en esto. Si a nosotros nos va mal, me refiero como COE Nacional, le va mal al país, porque esto es un tema de vidas. Así que no pensemos en que nosotros tenemos que estar la verdad del frente, todos una causa común, Carmen. El haber conseguido, el bajar, ¿cuál era el objetivo? Romper la tasa, la cadena de crecimiento de contagios. Si usted ve la tendencia de menos 33 va a menos 45, pues el objetivo está cumplido. Ahora, esto no es que en un mes usted iba a solucionar absolutamente todo. Hablábamos de oxigenar,
así es,
de respirar, porque esto es a largo plazo, porque las situaciones de las variantes, y no olvidemos, María Carmen, que estamos enfrentando unas variantes mucho más veloces en contagio y mucho
eso
más.
Eso le iba a preguntar, y es mi última pregunta, porque sabemos que usted tiene una reunión enseguida con relación a estas nuevas variantes que ya circulan en el país de forma comunitaria. ¿Se está haciendo un seguimiento, un control, tomando en cuenta que son mucho más contagiosas que la cepa original?
Es que, claro, ese es el sentido que tiene que ser el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, por la velocidad de contagios y muchas veces ciudadanos que son casos ceros, porque la secuenciación a veces van ya cuando están con los síntomas complejos, empieza el proceso investigativo. Es muy difícil determinar por todos los lugares que obviamente estos personas infectadas recorrieron, y con la velocidad que tiene este tema de contagio es muy difícil poder establecer un aislamiento o un sistema investigativo de todas las personas que han estado en contacto. Pero sin embargo, pese a tener variantes, pese a tener las complicaciones que teníamos, haber obtenido estos resultados, obviamente que nosotros nos dejan, no podemos decirle que bajar las guardias, jamás.
Así es.
Seguir siendo responsables, sensibles, por eso hemos dicho. No vamos a solicitar un nuevo estado de excepción, pero no significa que el 21 el Ecuador vuelva a una normalidad, eso no existe. No podemos soltar las medidas al 100%, por lo tanto los GAT tienen que tomar esta posta y seguir manejando ciertas restricciones que nos permitan de a poco, con orden, con planificación y sobre todo con muchísima medida de bioseguridad, ir reactivando determinadas actividades que por estas medidas obviamente se las tuvo que paralizar, ¿no?
Y como siempre lo hemos dicho, esperemos ver la corresponsabilidad ciudadana, que es importantísima, y esto también va para quienes ejercen cargos públicos. Qué vergüenza ver que son los primeros que, entre otras cosas, si respetan las medidas adoptadas justamente para frenar la pandemia, a ver si se aplican pues las sanciones que les corresponden a esos personajes públicos que no cumplieron, que respetaron el toque de queda. Le quiero agradecer pues al coronel Juan Zapata, presidente del COE Nacional, por haber hecho un recuento de los resultados cuando ya estamos próximos a que finalice este estado de excepción.
Y yo quisiera, María Carmen, sumarme a sus palabras. La ley es para todos, y las personas que ostentamos un cargo público y que estamos siempre en la primera línea, digamos, lo primero que tenemos que es dar ejemplo. Eso es fundamental. Perdida la calidad moral, perdido todo. Y justamente, ¿se cree usted que a través de esta dependencia se nos generó un exhorto para establecer medidas de estados de excepción? Qué lástima que esto haya ocurrido, ¿no? Pero bueno, esperemos que la ley juzgue. Yo no voy a entrar en ese tema por un tema judicial, pero sí en el tema de pandemia. Qué pena, qué doloroso ver eso. Creo que a todos nos ha indignado, y yo como presidente del COE pues también nos indigna, definitivamente.
Que así sea, como usted lo dijo, la ley es para todos. Gracias y que tenga una muy buena noche.
Un abrazo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes se confirmó el colapso del arco de Darwin a causa de una erosión natural. Se trata de uno de los lugares preferidos en el archipiélago de Galápagos para los amantes del buceo. Al sitio llegaban embarcaciones con turistas de todo el mundo para sumergirse hacia las profundidades y compartir con la fauna marina. Además, la formación natural de rocas era un punto predilecto para tomarse fotografías inolvidables de las islas encantadas. Barcos pesqueros que navegaban por la zona indicaron a través de redes sociales acerca de lo ocurrido. El paso del tiempo y el golpeteo constante de las olas lastimosamente afectaron el arco.
Un accidente de tránsito entre un bus interprovincial y un tráiler dejó al menos 9 fallecidos y 27 heridos. El choque ocurrió hacia las 9:10 a.m. de este lunes en el sector de La Delicia, a 23 kilómetros del cantón La Troncal, en la provincia de Cañar. El bus de la cooperativa San Luis se dirigía hacia Cuenca y el tráiler hacia la ciudad de Guayaquil cuando se impactaron de frente. Se investigan aún las causas de este percance. En el bus viajaban alrededor de 30 pasajeros. Los conductores que circulaban por esta carretera y que presenciaron el choque se detuvieron para ayudar a rescatar a los heridos. Algunos fueron sacados por las ventanas. En las imágenes captadas se ve que el cabezal del tráiler quedó destruido.
Rita Isabel García, de 54 años, Manuel Sebastián Zambrano García, de 64, y Marilín Hurtado, de 19, fallecieron en un accidente de tránsito registrado en Pavón, que se encuentra ubicado en el kilómetro 20 de la vía Chone, Santo Domingo. La Policía Nacional informó que el choque frontal entre dos vehículos se registró aproximadamente a las 7 horas de este lunes. Además, otras dos personas identificadas como Carlos Cuero y John Solórzano resultaron heridos y fueron trasladados a una casa de salud. Según testigos, el hecho se produjo cuando uno de los vehículos invadió el carril contrario. El conductor de este abandonó el lugar tras el incidente.
El gobernador de la provincia del Carchi, Oscar Ruano, dijo que el puente internacional de Rumichaca, que conecta con Colombia, continuará cerrado del lado ecuatoriano para el tráfico de personas y vehículos. Ruano hizo esta aclaración luego de que el ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, asegurara que la frontera del departamento de Nariño quedaba abierta hacia Ecuador a partir de este lunes 17 de mayo.
La Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador anunció que este lunes se unirá a las protestas que levantaron días atrás los miembros de la transportación pesada y escolar. El presidente del gremio, Napoleón Cabrera, explicó que será una paralización pacífica al costado de las carreteras en al menos 14 provincias del país.
Y aquí ponemos punto final, amigos, a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos. Recuerden que estaremos nuevamente junto a ustedes aquí en Notimundo Estelar mañana a partir de las 18 horas.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.